Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ya?
Ya de plano, así, así, así. ¿No es un poco feo hablarle al público en ese...?
No, es para el público.
Ah,
es
entonces...
exclusivamente para ti.
Me estás saludando a mí de esa manera tan grosera.
Con todo el cariño.
¿Pero por qué? O sea, es que no entiendo. A veces te quejas de que te digo cosas feas en el programa y me recibes con un...
Bueno, ya te la cambié por...
¿Qué? A ver...
Amorcito
corazón, yo tengo tentación de un beso. Ah, no, esa le sale bien a Omar Chaparro. No, esa le sale a Omar, a mí no.
Te iba a decir que te sale mejor que a Omar Chaparro.
No canta mal, Omar.
No,
bueno,
Omar canta bien.
Le fue muy criticada esa película. Bueno, ¿qué fue? ¿Serie, película?
Corazón. Bueno, fue película. Habrá sido muy criticado, pero fue de las más exitosas.
Las 25 mil madres que ha hecho ese güey, que sube y baja y se la pasa bomba. Pues qué carajos, güey. ¿No?
Así es.
Sube y baja y va y viene. Le mandamos un saludo, sin duda.
Allá,
y lo sigo esperando en el ring. No, no es cierto.
En Hollywood. Bueno, eso dices, Hollywood. Pero se te super frunce. Ahora, ya me preocupa, porque también sparring? Ya Omar ya nos cuece el primer hervor, güey. Entonces,
el
ñores, no, pues tú no más, pero Omar no está lejos de nosotros en edad, no. Entonces...
Pero Omar no está manco, ni yo tampoco. O sea, en una de esas sí podríamos hacer un sparring.
No, no, señores, a su edad ya un mal golpe.
Eso sí. Ya me los
han
dado.
Puede tener unas consecuencias terribles.
Sí te dije el día que me rompí una costilla a mi entrenador, ¿no? Que, o sea, haz de cuenta que sentí que iba en una patineta y le pegué un barandal, así, e hice un ruido irreconocible, una especie de... ¿Qué dices? Algo se jodió, güey. O sea, el ruido que... Y ni siquiera lo hice a propósito, nomás me sacaron el aire y fue un...
¿Y si te tronó una costilla?
Sí, me la reventó. Bueno, no se fracturó completa, se fisuró, pero sí el golpe me dolió muchísimo. Y bueno, también eso pasa cuando no haces tus abdominales diariamente, como las debes de hacer, porque entonces pues la musculatura no está ahí para defenderte cuando entra un golpe, ¿no?
¿Y la guardia? ¿Y la guardia qué?
El codo, pero bueno, lo que pasa es que además el entrenador que me entrena acá, el buen Johnny, era peleador profesional, o sea, era un boxeador profesional con título.
Y ahora es pastor, esa es una
es
cosa
pastor,
extraña.
Es pastor, güey, es pastor, y es bueno, el otro día me mandó una grabación acá, ya sabes, de esas motivacionales, hablando de Jesús, y me gusta su onda.
¿Pero te convenció? ¿Te convenció? ¿Te acercaste a Jesús?
De Jesús no, pero me gusta su estilo motivacional, la verdad es que sí me motiva a entrenar duro y fuerte.
Con el pastor. Con y te canta pastor. Gospel y todo.
Lo hace bien, porque además fue rapero en algún momento. Grabó disquitos de rap y así. Es un tipo interesante. Es un güey de la parte, digamos, difícil de Chicago, del lado sur de la ciudad.
De la zona brava.
Y entonces, pues, en su juventud, pues, hizo algunas cosas que él, pues, dice que no fueron las mejores decisiones. Pero es de esas personas que a mí me caen mejor que las demás, que son las que se han superado. Que son las que han salido adelante y que han logrado ahora ser un dueño de un negocio. Tiene su gimnasio, ahí va. Tiene 40 años, todavía tiene cuerda. Entonces, la neta, me cae de maravilla el buen John.
O sea, me dan ganas de conocerlo. Ahí me
y ya dejen de mandar de mandarle mensajes de que por una lana que si me puede romper la costilla otra vez y porque ya me ha comentado que le llegan, ¿no? Ahí a Hammer Fitness Unboxing me dijo, "¿Y por cuánta lana le rompes la madre a ese güey que me surra?" Y así. Entonces pues no sé. Pero bueno,
ya ¿qué tenemos bien el día del anecdotario?
El anecdotario es bonito, güey. Además, ¿qué nos queda sino nuestras anécdotas? ¡Nuestros recuerdos de vida! ¡Recordar es vivir!
¿Qué somos? ¿Qué nos
¡Praise the Lord! No.
¿Qué nos da identidad en esta vida? ¡Amen,
ya,
bro!
Ya.
¡Praise the Lord! Es que ahí es donde...
¡Aleluya, brother!
No. La Iglesia Católica la riega porque pues les falta, ya lo hemos hablado, esta producción, esta dosis de entretenimiento. O sea, lo único que hacen los padres aquí es sentados, de pie, hincados.
Sí.
Para que no te duermas.
Y no puedes cocorearles el comentario, o sea, durante la homilía, no puedes echar acá. Porque te digo que alguna vez hubo una lectura de poesía en el gimnasio, donde fueron otras personas que trabajan con Johnny en su onda de pastor y eso. Y entonces están hablando, y entonces Jesús te dijo, ya, yeah, you said it, brother, praise the Lord, brother. Y entonces todo el mundo, ya.
Yeah. Amen.
Es participativo.
Amen. Aleluya. Y aquí,
se pone
aquí,
bueno.
En el catolicismo estaría bien que dijeran, y entonces Jesús dijo, en verdad os digo, todos somos hijos de mi padre. Todos
así
somos
lo dijo, güey. Sí. Pero acá,
así
sí
es,
lo
canal,
dijo.
Así es,
¡a huevo!
¡Así fue, así fue!
¡Así fue, güey!
¡Tú lo dijiste!
¡Aleluya, güey!
¡Es palabra de Dios, cabrón!
Sí, ¿no? Como que le falta esa onda. Yo digo que sería por lo menos más entretenido.
Y ahora llegó el momento de presentarles el menú informativo para hoy. Fotografías sugieren que basura espacial proveniente de la NASA, de SpaceX, sí, la compañía de Elon Musk, o de la agencia espacial china, acaban de chocar contra la Tierra.
¿Sabes que está subiendo el porcentaje de posibilidades de que a ti o a mí o a alguien de que esté escuchando este programa lo mate un pedazo de basura espacial en la siguiente década? Cayó, sí, en Australia un pedazo del tamaño de un coche pequeño y quedó clavado en medio, a la mitad del desierto, lo encontró un ranchero.
En la mitad del desierto. Digo, puede, sí, lo más probable es que algo caiga en el mar. Pero ya existe un 10% de probabilidades de que en la siguiente década a alguna persona en el planeta le caiga basura espacial.
Porque imagínate que te caiga, no sé, una tuerca de una nave espacial. Una
un desarmador que se le salió de la mano a un astronauta que, bueno, estaba arreglando algo.
Claro que probablemente se degrade al entrar a la atmósfera. Tendría que ser un pedazo más grande.
Más grande, ¿no? Sí, yo lo que iba a decir, una tuerca probablemente
se deshace.
No llegue, se deshace con la fricción de la atmósfera.
Pero si cae un pedazo de un motor, un de esos, un retropropulsor, un pedazo de cohete, güey, pues algo puede llegar a caer, ¿no? Y te cae la voladora, literalmente.
Oye, ¿a ti
la
te
basura
gustan
voladora?
¿Las montañas rusas?
No.
¿No te gustan las rusas?
Eso sí, pero las rusas me gustan mucho, son muy guapas.
Fíjate que las montañas rusas nunca he entendido por qué a la gente le gusta. Yo me he tenido que subir en algunas ocasiones, las detesto a muerte, pero pues para acompañar a mi hija o cosas así, me he tenido que subir y las padezco enormemente. Bueno, pues ahora se acaba de desarrollar y de diseñar una montaña rusa que la llaman la montaña rusa de la eutanasia. ¿Por qué? Está diseñada ex profeso, o sea, específicamente para matar a quien se suba en ella.
¿Perdón?
Sí, para matarte con fuerzas G, para provocarte un infarto, para acabar con tu existencia.
Bueno, ahora si te quieres matar a alguien en una montaña rusa, nada más termina el recorrido en una subida y al vacío, ¿no? Y ya va.
Se acaba el que se rompe el carrito, ¿vale? Sería,
pues sí,
sería
eso
muy
sí
caro. Pero si ya te vas
sería
a morir.
Sería muy caro. ¿Cómo hoy en este
Bueno, yo estoy pensando en lugares donde la eutanasia es permitida. No sé, en países más avanzados como, digamos, Suiza.
Dinamarca
o Escandinavia. En fin, en lugares donde te puedes ir de este mundo legalmente, auxiliado de una manera indolora, rodeado de tus familiares. Cuando ya, digo, ahorrarte el calvario de la agonía.
Sí.
Es decir, bueno, yo ya acabé de estar, lo que sigue va a estar terrible, pues ya me quiero ir. Y en lugar de irte pues con una inyección letal o algún tipo de químico o fármaco, pues te subes a la montaña rusa, si es que es lo que te gusta.
¿Realmente? Y va a ser un... ¿Quieres que tus últimos momentos sean acá? ¡Qué incómodo, güey!
Y adiós.
Digo, ahora, yo sí lo he pensado varias veces, nada más que me parece muy riesgoso. Si alguna vez tuviese yo que tomar esa decisión, utilizaría mi motocicleta. Nada más que te tienes que asegurar de que sea el final, porque igual y no, güey. Y quedar mal batido, o sea, peor batido de lo que ya estés con alguna cuestión terminal.
Pero aparte va a salir muy caro, güey. Vas a destruir la motocicleta. No va a quedar
nada. Bueno, pero es mía, ya la pagué, ya. O sea, está totalmente amortizada.
Es eso, el seguro de vida no paga, güey.
Esa es la cosa.
Tiene algunas salvedades.
Esa es la cosa.
Esa salida.
Sí, porque es una actividad de alto riesgo.
Sí, bueno, y si claramente se ve que te estampaste a propósito con,
además.
Muro.
O sea, no hay ni tantito tallón de llanta. El güey venía acelerando hasta el no final. Frenó. Contra la barra. No hay nada.
Entonces, pues van a decir, este güey lo hizo a propósito, ¿no? O si sales volando por un acantilado. Claro.
El güey no intentó ni tantito esquivar el poste, nada.
Y el poste, bueno, a lo mejor le cae a alguien encima. En fin, tiene otras complicaciones.
Sí. No, y el poste no sería bueno porque le tendrías que dar super centro. O sea, no, tendría que ser una pared o algo... No, y además no me gustaría, la verdad. No habrá manera de...
Y luego la escena que dejas es terrible. O sea, te tienen que ir a levantar con espátula.
Sí. No, eso siempre nada. Es lo que he pensado acerca del suicidio, lo que dejas. Porque ya ves que es un acto altamente dramático y pasional, ¿no? La gente que se cuelga, por ejemplo, pues deja una cosa muy impresionante para que la encuentren. Sí, algo
terrible
para
sus seres queridos.
Entonces yo lo que haría, a lo mejor una sesión masturbatoria mortal, güey, para que lo que quede sea una cosa indigna, horrible. Güey,
retacado ahí. De Viagra.
Además, sí, con la televisión a todo volumen, o sea, unas imágenes horrorosas en pantalla. No sé si te puedes masturbar
hasta la muerte. Creo que alguna vez hicimos una nota de un güey que había perdido la vida, un ruso. Por exceso de...
Sí, un ketochak.
De amor propio.
Así es, un verdadero Manuelo.
Por exceso de chiqueo, de consentimiento. Exacto. Me voy Manuelito. A chiquear un rato.
Manuelito. Bueno, pues murió Manuelito de esa
esto,
manera.
Esto es también una noticia increíble. Sin óvulos y sin esperma humano, acaban de desarrollar los primeros embrioides. ¿Qué es un embrioide?
¿Embrioides?
Son embriones humanos sintéticos.
Ok. ¿Y para qué son?
Pues no lo sé, pero esto va a hacer que los hombres específicamente de esta especie pues ya seamos redundantes. Si ya se pueden generar nuevos bebés sin la participación del esperma humano, pues al rato ya las mujeres se van a quedar con el planeta, vamos a ser obsoletos.
Embrioides.
A lo mejor vamos a acabar solamente en zoológicos. Habrá robots que puedan proveer sexo servicio.
Sí, que no tengan disfunción eréctil y empiecen a oler mal, ni se les caiga el pelo. No hagan panchos. O sea, que no estén de malas, ni se emborrachen de más. Así es. Claro.
Que no arrojen flatulencias posteriores al acto.
Pedotes ahí a las 3 de la mañana. No.
Y una joven renuncia a su herencia millonaria porque dice que no quiere ser tan rica. Okay. Que tanta lana no la puede hacer feliz.
Pues fíjate que no me parece tan descabellada la idea. Digo, ya a lo mejor lo que haces con la fortuna que rechazas, a lo mejor ayudas, te conviertes en un filántropo, en este caso en una filántropa. Y a lo mejor eso te da más placer que tener cantidades obscenas de dinero a tu disposición. Aunque a mí me encantaría tener cantidades obscenas de dinero a mi disposición.
Pues sí, ¿a quién no? Pero hay un punto en donde es demasiado. Un caso rarísimo, porque en general yo lo que veo, y me refiero a los políticos mexicanos, es que no tiene llenadera el ser humano. O sea, no hay límite a lo que el ser humano quiere acumular, ¿no?
Y
ves a grandes empresarios que también dices, bueno.
Pero mira, en el caso de un empresario, construyen, están.
Generan empleos.
Están maquiavélicamente pensando cómo van a generar más. Los pinches políticos nada más son una bola de rateros, zánganos, sanguijuelas, chupasangre. Que nada más están ahí pegados a nuestros cuellos, a nosotros que pagamos impuestos, y robándose el dinero. Esos son rateros.
En muchos casos, su sueldo como funcionarios ni siquiera les importa. No. Lo que les importa son los, entre comillas, negocios.
A mí ponme donde hay.
Exacto,
y esas cosas,
a mí ponme,
¿no?,
donde hay.
Exacto.
Que pueden hacerse al amparo del poder, ¿no? Que concesiones. Ah, fíjate.
Bueno, Cancún entero, por ejemplo. Mala idea, era una mala idea desarrollar ese lugar, pero se repartieron los terrenos, se
¿Por
urbanizó.
Qué era una mala idea desarrollar Cancún?
Pues porque destruyeron un manglar gigantesco, es un lugar que es muy difícil en cuanto al agua y demás, pero ha resultado un gran negocio, pero el daño ecológico...
También para el país, porque sí entran muchos dólares por ahí.
Sin duda, pero había muchos mejores destinos. Empleos. Pero pues fíjate que los terrenitos eran de una persona que pues realmente era el que tenía la manera de hacer que por ahí pasase la carretera y demás.
Estábamos hablando de dinero y fíjense, salió esta información muy interesante que dice que tener amigos ricos en la infancia influye en tu salario más adelante.
¿Y a poco te lo tenían que decir?
Yo por eso me juntaba con el Estaca, que era el riquillo de la escuela.
Pero te salió al revés, güey. Perdiste más dinero por estarte juntando con gente como
pero
yo.
Pero cómo me he reído a lo largo de los años, sí. Que eso es lo importante.
Esto, ¿sabes qué? Hay una cosa interesante que leí, ya había yo leído esta nota, pero leí una cosa muy interesante que sucede en ciudades muy grandes, pero muy cosmopolitas, como en la que estoy ahorita en Chicago. Hay hicieron una medición de en qué lugares hay más amistades entre personas de clases muy distintas. Y resulta que en varias partes del centro de Chicago se gestan o se generan amistades entre personas. El güey de la tiendita, que a lo mejor es una persona que no tiene mucho dinero, y el güey del departamento carísimo que está a 3 pisos de la tiendita. Y entonces de repente empiezan a surgir amistades y hay una cosa que se llama movilidad social. Sobre todo
es la posibilidad de cambiar de clase social, ¿no?
Y mejorar. Al parecer se están dando muchos casos en donde estas personas que conviven en estas pequeñas comunidades, en estos enclaves, en estos barrios en la ciudad de Chicago, están empezando a generar una especie de sinergia común en la cual mucha gente que a lo mejor no tenía mucho dinero hace 10 o 15 años, pero que desarrolló estas amistades, empieza a hacer mejores negocios con gente que sí tiene lana. Oye, güey, pues que quiero poner otra tienda, yo te presto la lana. Oye, pues fíjate que vente a cenar a la casa y platicamos. Y entonces la sociedad entera se empieza a mover. Creo que es una cuestión positiva en este infierno capitalista que es Estados Unidos, que de pronto haya... Que no, o sea, los pobres se quedan allá y hay una bardota, ¿no? Así como Santa Fe, que a mí me impresiona muchísimo Santa Fe en la Ciudad de México, que ves los mega
¿cómo
edificios?
Evidencia las diferencias sociales.
Y hay una barda y hay 300 casas pobrísimas, paupérrimas, pero hay una bardota que los divide, ¿eh? Y no pasan, ¿eh? Adiós, bye. Es como un gueto. No es como un gueto, es un gueto. Entonces.
Sí, bueno, yo sé que te va a chocar lo que voy a decir, pero pues por el bien de todos. Primero los pobres.
Es que yo siempre he estado de acuerdo con eso.
¿Por qué? ¿Por qué? Los humanos perdimos la cola.
¿Perdón? ¿Tú perdiste la cola? ¿Cómo?
Pues es que nuestros ancestros sí tenían cola.
Me echas información muy rara, güey. Y no sé qué hacer con ella.
A mí siempre me ha gustado esta idea de cómo seríamos los humanos si no hubiésemos perdido la cola. De entrada, la ropa sería muy diferente. Los pantalones tendrían que tener 3 tubos.
Imagínate el sexo con una cola prensil, güey.
Imagínate lo que se podría hacer. Imagínate a los enamorados caminando por el parque, agarrándose la cola, los dos.
Chuparte la cola.
Con las colas trenzas, podrías chuparte la cola solo. ¿Te podrían chupar la cola? No creo que todavía.
Ay, mi amor, cómo me gusta masticarte la cola. Okay.
Podrías ir en el camión agarrado con la cola y leyendo un libro y pasando las páginas sin tener que detenerte con la mano. ¿Habría
se
güeyes?
¿Podría andar con la cola al aire?
¿Se podría andar con la cola al aire o sería prohibida?
No sé.
¿Sería erótico? ¿Los humanos lo hubiéramos permitido? ¿O sería como las chichis? Que de esas no se pueden ver. Sí. Las de hombres sí, las de mujeres no.
¿Qué? Eso es una estupidez.
Es una cosa rarísima.
Además con lo bonitas que son, deberían estar afuera todo el tiempo.
Todo el tiempo, estoy de acuerdo. Y habría güeyes aferrados que irían al gimnasio y tendrían la cola mamadísima, súper musculosa.
Haciendo acá unas flexiones con la cola, güey.
Habría en los gimnasios máquinas específicas para hacer
la
cola.
¿Qué te tocó? Hoy me toca cola, güey. Claro.
Habría que tener una cola larga. Como los políticos.
Los primates que perdieron la cola están en otros continentes. Los primates americanos casi todos tienen cola. Si no es que todos, los de nuestro continente tienen cola.
¿Sí? Como
es la diferencia entre los monos y los simios.
Los simios casi ninguno tiene cola. O ninguno.
No,
ninguno
tiene cola.
Los orangutanes, los gorilas, ni los humanos.
Ni tú.
Tenemos cola.
Ajá. Exacto. Aunque me gustaría tener cola, la verdad. Que me pisen.
Yo no tengo cola. Habría otros con cola chiquita.
Imagínate los políticos, me dijeras la pinche colota que tendrían.
Colota larguísima.
Toda pisoteada y pringada.
Tendrían que caminar como novia fifí, que le van agarrando el tren o la cola del vestido.
Que
tendrían
les levanten que esos
achichincles ahí agarrándoles la cola. Wow. Y habría otros güeyes que tendrían traumas, ¿no? Así como pitochis. Habría güeyes, es que tengo la cola bien chiquita. Tengo una colita bien rascuache.
¿Ya viste ese güey la colota que tiene? Es el tamaño de su pierna, güey. Imagínate la cola de Sage.
Exacto, la cola que tendría Sage, larga y toda fuerte.
Venuda.
Los deportes que se podrían practicar con la cola. Bueno, Chicharito ya mete goles con la cola. Imagínate
mira
los
cómo
que meten.
Tengo la cola por ti. Impresionante.
Pero bueno, les vamos a decir por qué especulan los científicos que perdimos la cola. Y además, algo muy interesante, la NASA, y el motivo es rarísimo. Ajá. La NASA prohibió desde hace mucho tiempo a sus astronautas masturbarse en el espacio.
Pues es que imagínate, en una nave espacial no puedes dejar chavos ahí volando, porque son traviesos los chavos y se meten en los controles y... Sí.
Bueno, pero hay maneras, paño, ¿no?
Para piezas de la nave. ¿Qué es la luna? ¡No veo, güey! ¡Ay! O sea...
Podrías, no sé, masturbarte con un preservativo y ya, y lo terminas y lo arrojas. Pero pues hay que llevar más
la,
peso, más
la
basura.
La razón real de por qué no se pueden masturbar se los vamos a decir más tarde en este programa. No ustedes, los astronautas. Ahora, pues, seguro alguien ya tuvo sexo en el espacio, que también está prohibido, pero y seguro la gente masturba en el espacio también.
A mí me gusta esa idea de que alguien ya haya tenido...
Quítate que masturbas. Saludos a Molotov.
El top 10 del día de hoy lleva por título... Te bailo cachondo cuando...
Me entero que tú sí tienes cola.
te bailo cachondo cuando me invitas al cine.
Skins. Claro. Te bailo cachondo cuando me dejas besarte enterito, Firulais.
Y yo cuando me agrandes el paquete por 5 pesos. Wow. Hombre, 5 pesos, güey. Sí se agradece.
Te bailo cachondo si me traes unos chilaquiles como los de ayer en la mañana. Con güeyito montado.
Pues bien, damas y caballeros, ese es el top 10 del día de hoy. ¿Quieren participar? Es muy sencillo. Háganlo a través de @lacornetafm. Vamos y venimos.
Acércate al periodismo subjetivo
y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo
de La Corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
Es.
Los científicos han encontrado que hay un límite fisiológico a la edad, a la posibilidad cronológica de un cuerpo humano para seguir existiendo y funcionando.
Ahí te va un dato interesantísimo. ¿Cuál es la edad promedio del planeta?
¿La edad
¿Cuánto
promedio
tiene,
del planeta?
¿Qué, ¿cuántos años tiene el humano promedio?
Ha de tener como 20. O por ahí.
30,4.
Ok, bastante más de lo que yo pensaba. Entonces,
30 años y 3 meses es bueno. El promedio del humano.
Eso quiere decir que hay más adultos, porque estoy seguro que el promedio de edad de la raza humana hace 100 años era muchísimo más bajo.
Era muchísimo más bajo. Ahora, por país es muy interesante. Japón tiene a la población más vieja del planeta. El japonés promedio tiene 46 años casi.
Wow.
Y así vamos bajando, luego sigue Alemania, Italia, Bulgaria, países desarrollados. ¿Y en dónde está México? Muy abajo. El mexicano promedio tiene 27 años.
Te digo, sí. Pero
los
bueno.
Países más jóvenes del planeta son los africanos.
Claro.
En pues Níger, sí. La edad promedio es de 15 años.
Pues sí, es que me imagino
como
que
en el pasado remoto.
La mortandad infantil debe estar altísima, no creo que la gente
los
viva.
Los servicios de salud
años.
Son muy malos, gente de mucha pobreza.
Pero bueno,
Chad, Uganda, Mali,
Angola. Quitándonos todo estas estadísticas, vamos a ver qué dicen los científicos acerca de qué tanto tiempo puede aguantar un cuerpo humano.
¿Cuál es la esperanza de vida actual?
La esperanza de vida actual
es... La esperanza de vida para alguien en el planeta X, en México. Okay. Según el Consejo Nacional de Población, la esperanza de vida al nacer es de 75.23 años.
No está mal. Yo quiero mis 75.23 años. Los
pues
quiero.
Hay que considerar, mi estimado Estaca, que eso es promediando hombres y mujeres.
Sí.
Para las mujeres es más alto. Para los hombres es más bajo. Entonces de ahí tienes que descontarle.
Pues sí. Es terrible. Ahora sí vamos a llegar al punto medular de esta nota. ¿Cuánto tiempo puede vivir un cuerpo humano sobre la faz de la Tierra y seguir funcionando? La cáscara que nos lleva, la nave que lleva nuestros pensamientos, nuestros sueños y nuestros deseos alrededor de este planeta.
Supongamos que podemos curar todo tipo de enfermedades. Uh-huh. Y que ya no nos vamos a morir de nada. ¿Cuánto aguanta el armazón, la estructura neuronal y celular y ósea y todo lo demás? Bueno, pues, cuando mucho, en el mejor de los casos, calculan los gerontólogos que podremos vivir entre 120 y 150 años.
150 años sería el límite superior, de expectativa de vida. Ahora,
la esperanza de vida. ¿Cuáles son los países donde se vive más? Curiosamente, el país donde hay mayor esperanza de vida es España, donde las mujeres en promedio llegan a vivir 85 años y los hombres 79.
¡Wow!
Después sigue Alemania, varios países europeos, Francia, Portugal, Estados Unidos, evidentemente países de primer mundo.
Ahora, por ejemplo, mi papá tiene 80 y tantos, o sea, ya superó, español. Ya superó el promedio. Es más mexicano que la salsa, pero nació en España. Y sí, pues a lo mejor ahí tengo cierta ventaja. Tú también por ahí traes algunos genes baturros, ¿no?
Sí, tengo
algunos. Pocos.
Algunos pocos. Sí, la esperanza de vida en México es de 74.
Ok.
75, pues fíjate, años.
Aquí la cuestión del envejecimiento y el por qué nos enfermamos y por qué nuestro cuerpo se va degradando tiene que ver con que nos estamos replicando constantemente a nivel de nuestro ADN. O sea, nuestras células se replican, se vuelve a formar tu nariz, ¿no? De esa que tienes gigantesca, se vuelve a hacer. Va cambiando con el tiempo, pero sigue siendo tú o una representación tuya, porque todas las células se murieron. O sea, tu cuerpo entero del año pasado ya no está ahí. O sea, este año mucho de eso, o casi todo,
la materia que lo conforma ya no está, pero la forma, la estructura sigue siendo.
Correcto.
Pero se va haciendo, cada vez que se reproducen las células,
empieza a haber errores.
Empiezan a haber errores.
Errores que pueden causar cosas, por ejemplo, como un cáncer, o como un, no sé, un principio de un trombo, porque entonces ese va cambiando la estructura de cierta parte de tu cuerpo y entonces pues te descompones, ¿no? Y eso es el envejecimiento. Por eso se te empieza a colgar la jeta. A ti, yo ya el otro día vi una fotografía que me saqué a las 12 del día con el sol cenital, güey. Y qué bruto, güey. Ya tengo cara de guante de catcher, güey. O sea, yo no tengo patas de gallo. Tengo unas garras de tiranosaurio, güey. Digo, además de tanto estarme cagando de la risa todos los días, porque eso es lo que hago para trabajar. Ya estoy todo arrugado de las
¿Sabes
risas,
lo que dicen,
güey?
¿No? Que de los 0 a los 50 tienes la cara que Dios te dio.
Correcto.
Y de los 50 en adelante la que te mereces.
La que te mereces, sin duda. Bueno, vean la cara de Salgado Macedonio, por ejemplo. Tiene la cara que se merece el hijo de la gran Etaira, ¿no?
Bueno, pero también te puedes morir por un rayo, por ejemplo. Fíjate, estos mitos y realidades sobre las tormentas eléctricas, a ver qué les parece. Si te agachas durante una tormenta eléctrica, los rayos no te van a alcanzar.
Te dan en el culo.
¡Esto es falso!
¡Falso! Agacharte no te protege si estás a la intemperie, o sea, te tienes que meter a un edificio o a un coche, eso es lo más seguro, ¿sabes? Porque
sí.
Las llantas del coche te aíslan, entonces la corriente pasa a través del coche y se va al suelo, pero no se queda en donde estás. Digo, cabe la posibilidad de que
tierra.
Se prenda un poquito la gasolina y vueles con todo el coche, ¿no?
Ah, fíjate, no había pensado en eso.
Pero pues...
Mito 2, a ver si es falso o verdadero. Ajá. Los rayos nunca caen dos veces en el mismo lugar.
Mentira.
A cada rato sucede. Por ejemplo, los edificios que tienen pararrayos, como el Empire State Building en Nueva York, recibe en promedio 23 rayos al año.
¿Tú nunca has estado a bordo de un avión cuando le pega un rayo? Yo sí.
No recuerdo.
Y se sienten pelos, porque se ve una luz y se siente un golpe en el avión. O sea, yo una vez sí lo experimenté y todo el mundo gritó, o sea, no pasó nada, pero se sintió, el avión entero se cimbró un poco.
Qué
y
susto.
Se vio una luz, enceguecedora, y sí, o sea, y el piloto, o sea, abrió el micrófono, a ver, nos acaba de dar un rayo en el ala, no pasa nada, porque se oyeron gritos acá, señoras acá, ¡ah! Sí, gritos
padre
malditos.
¡Padre nuestro que estás en el cielo!
Sí. Ya, después de eso, pues, ya pasó el carrito de los chupes, ¿no? A ver, todo por lo menos en primera clase.
Qué bonito.
Y
quema mucho el sol, qué bruto.
Bueno, es que luego en turista no te dan tantas. No es por mamón, es cierto, en turista no te dan tantas bebidas.
Una vez estaba yo en una cabaña en las montañas, estaba lloviendo durísimo, yo estaba en una litera que era como de metal y tenía la cara recargada en el fierro, ahora sí que en el tubo.
Así como le gusta dormir a Eduardo,
así,
¿no?
Así es. Era en la tarde, no era de noche todavía. Ajá. Y de repente un estruendo así, ¡pah! Y vi blanco por todos lados. Ajá. Caí parado. Estaba yo en la litera, algo me aventó de la litera, caí de así en mis pies, toda la cara dormida, y afuera, a 3 metros de donde yo estaba, de la cabañita, un árbol en llamas. Y no sabes el espectáculo que es ver, le había caído un árbol, un rayo, no sabes el espectáculo que es a media tormenta ver tanto fuego y ver la savia del árbol hervir.
Y claro, se queman.
Al instante. Sí, claro. O sea, me cayó como a 5 metros. Y sí fue un estruendo brutal.
A mí una vez me tocó en Valle de Bravo, no fue un rayo, el destello que vi fue un transformador al cual le pegó un rayo.
¡Órale, qué bonito!
Atrás iba yo, o sea, de veras, lo vi en el retrovisor. Primero vi la luz del rayo y cuando volteé al retrovisor es que explotó el transformador. O sea, una luz, haz de cuenta que sacaste un flash.
¿Una explosión nuclear?
No, pero un flash del tamaño de un coche, una cámara con un flash. Todos los árboles azul, blanco. Y sí, o sea, la neta, sí sentí peluche porque cayó cerca, ¿eh? Cayó atrás de mi coche. Y, no sé a qué habré ido, a 40 kilómetros por hora o así, y sí sentí pelos.
Otro mito, si no está lloviendo, estás a salvo de los rayos.
No, pues, no.
Falso.
No.
Con frecuencia caen a más de 5 kilómetros del centro de la tormenta. Entonces, pues, si ni está lloviendo y de repente puede caer un rayo, pues ya te cae un rayo, ni modo, ya
hablando
te mueres y adiós.
Hablando de Valle de Bravo, alguna vez estaba yo con mi papá, al cual le gusta el veleo, y entonces nos quedamos en la calma chicha, ¿no? Porque cuando empieza a llover se acaba el viento. Y no teníamos motor. Entonces, pues ahí íbamos con orejas de burro, que le dicen que es una posición de las velas abiertas totalmente, tratando de que te empuje el viento de plano por detrás del casco. Íbamos en orejas y la onda es que tienes que mantener la botavara, que es el palo este que mueve la vela hacia los lados. Hay que mantenerla hacia adelante para que se mantengan las orejas, ¿no? Y entonces empezaron a caer rayos. Entonces empujábamos la botavara, pero luego le quitabas la mano. Porque si ahorita cae un rayo, güey, y se baja por los aparejos, que es puro metal, y baja por el mástil, y nos va a dar en la madre.
Les da a todos.
No, regresamos ya con bien y todo, pero fueron yo creo que los 30 minutos más angustiosos de los que... Bueno, no los más, pero unos de los más angustiosos que recuerdo en mi vida. Porque estaban cayendo rayos por todos lados, güey.
Oye, ¿y sabías que si tocas a una persona a la que le acaba de dar un rayo, te puedes electrocutar?
Sí, pues guarda carga.
¡Falso!
¿No es cierto?
¡No es cierto!
Eso me habían dicho que era cierto.
Al contrario, el cuerpo humano no es capaz de almacenar electricidad.
O sea, ¿se cuece?
Simplemente pasa y ya. Es completamente seguro tocar a un herido de rayo para proporcionarle los primeros auxilios.
¿Y tú sabes que la gente que se electrocuta luego, por ejemplo, alguien que agarra un cable de alta tensión, la electricidad pasa y muchas veces, por ejemplo, les falta el pie? Cuando se electrocutan y a lo mejor ni se mueren, pero te explota el zapato porque sale la carga por algún lado. Y entonces esa parte por donde sale vuela. Adiós.
Si estás en una casa, estás completamente a salvo de un rayo. Falso. ¿Verdad? Les acabo de contar que a mí casi me lleva uno hace muchos años. Otro mito. Termina de jugar si la tormenta te agarra en medio de un partido.
¿Esto en dónde? ¿No? ¿Se han caído rayos en partidos de fútbol? No.
Hay unas imágenes brutales, grotescas, que sí, están jugando dos equipos y de repente cae un rayo en la cancha. Estaba lloviendo, cae un rayo en la cancha y un equipo entero, todos caen al piso muertos.
Fulminados. Sí.
Y los otros, nada. La respuesta, los tacos.
Horrible.
Los zapatos que traían. Unos traían zapatos de metal y otros traían zapatos, tacos de goma. Ajá. Y pues ahí estuvo la diferencia entre vivir o morir.
La carga sí viajó a través de ellos y los mató. Es horrible esa imagen, ¿eh? Por ahí anda. Y sí, caen fulminados todo un equipo entero.
Los 11.
Y se oyó una voz que dijo, no le voy a ese equipo de mierda.
Entonces, no, si está empezando a tronar y a llover, no se queden jugando, es peligroso.
Entonces, si están jugando golf, no lo hagan. Traes un palo de fierro en las manos.
Y finalmente, si te atrapa una tormenta afuera, debes acostarte en el suelo.
No.
No. No, porque si está mojado el piso y cae un rayo en el piso, pues te va a llegar por ahí, por el agua, precisamente.
Exacto.
Entonces, no, lo mejor es alejarse lo más posible.
Pues más bien es tú sigue corriendo, güey, y trata de encontrar refugio. Que no sea un árbol, porque ahí te va a caer.
A fuerza, los rayos matan gente. Caen 20 millones de rayos, de relámpagos en la Tierra al día.
¿Sabes que eso es una de las únicas cosas que disfruto de tener que volar tanto con el trabajo? Es que me ha tocado ver el cielo en muchas diferentes presentaciones. Cuando hay una tormenta eléctrica y estás volando a 10,000 pies, o sea, que la tormenta está muy abajo, y ves precisamente cómo, o sea, el rayo viaja a través de las nubes, y son kilómetros lo que recorren los rayos. Se ve espectacular. Y es la Tierra respirando, o sea, es la Tierra intercambiando cargas eléctricas, agua. O sea, me gusta mucho. Sí.
Lo malo es que no. ¿Y has visto cuando un pajarito va haciéndose pipí encima de la tormenta?
Es el pájaro. ¿Cómo se llama?
El me atormentas. El está cabeza pitos. Y los agarra.
Perros.
Y luego les da. Sí, ve gatos, ve perros, ve
no
pájaros.
Tengo sapos.
Ve sapitos.
No tengo sapos. No
besa
hay
ranas.
Sapos en mi casa.
Ah, ¿algún sapo habrás besado alguna vez?
Fíjate que no, he besado ratas y he besado arañas, pero sapos no, hasta ahorita. La verdad no. Bueno, y también gatos. Femeninos.
¿Has besado gatos?
Sí. Algunos. Son bonitos, son peludos. Pero bueno, a ver, la nota que les vamos a compartir, animales, porque ustedes, como yo, son una bola de animales. Somos una especie animal. Y de los animales se supone que nos llegan a veces enfermedades.
De
como
los
por
animales.
Ejemplo, el. ¿Cómo?
El rey Leonardo.
Leonardo el león de los animales, monarca y campeón. Sí, el rey Leonardo. Oye, pero a ver, el asunto aquí es. ¿Tú no besas a los animales?
No.
¿Cuando ves un animal que te gusta mucho,
no
le das un besito?
No, definitivamente no. A mi perro lo quiero mucho, lo acaricio.
Pero no le das besos.
No le doy besos.
Exactamente.
En todos mis viajes, de confín a confín,
le acompaña a su cuate, el zorrillo Florín.
Florín.
Esto es lo que veíamos nosotros en la televisión cuando íbamos en el kinder o en la primaria.
Pitupita, pitupita, que regrese Centellita. Y así.
De verdad, nuestra infancia fue tristísima porque los programas eran una mugre y de entrada solo había 4 canales.
Sí, sí.
El canal 2, que era el de las telenovelas. El canal 13, que era del gobierno. El canal 5, que era para los niños, que era básicamente lo que veía todo el país entero. Uh-huh. Y el canal 11 de televisión educativa, que era malísimo.
Pésimo, pésimo.
Después lo mejoraron mucho, la verdad, pero...
Y ahorita ya se volvió al carajo.
En aquella época era una verdadera mugre, entonces todos teníamos que soplarnos estas caricaturas malísimas.
Pero ya regresó a ser una basura, ¿eh? El canal 11.
¿Tú ves,
del mundo.
¿Tú ves a un burro y llegas y lo besas o lo inflas por el pivote?
Fíjate que a un burro no, no me da por ni por inflarlos por el pivote y mucho menos por besarlos.
¿Has tomado leche de burra?
Nunca. ¿Tú has tomado leche de burro? ¿Has tomado leche de burro?
No, la verdad es que...
La gente, yo sí le doy besos a mi perro. Debo de aceptarlo. Uh-huh. Nunca le había dado besos a un perro, pero el perro cholo, yo no sé si yo ya estoy muy viejo.
Es un perro salchicha, ¿verdad?
No, es un perro que es mitad
pastor alemán. ¿Entonces por qué lo besas si no es un salchicha?
Y mitad chihuahua. Si fuera salchicha,
si
sí
fuera salchicha, te entendería que lo estuvieras besando, conociéndote.
Y acariciándolo y frotándolo todo el
claro.
día.
Claro.
A ver si se hace grande. No. Pero yo me imagino que ya me estoy haciendo viejo, porque yo nunca había tenido perros que vivieran adentro de la casa. Los perros iban afuera. Ahora, aquí en Chicago eso es una imposibilidad. Hay cierta parte del año donde el frío es, mortal. Si lo dejas afuera, se va a congelar y se va a morir. Entonces
sí,
tienen
no se
que
puede.
Vivir adentro de la casa, a fuerza. Y de ahí el perro ya se sube a
todos. ¿Pero les das besos
muebles.
De lengüita?
Sí. Sí,
¿beso francés?
Tengo sexo con él.
¿Les das besos negros?
No, le doy besitos.
¿Beso nefasto?
En la cabecita. Así de pronto le doy un besito, lo abrazo y le doy un besito.
¿Y el ganso ese que también te gustaba darle besos en la cabeza?
¿El ganso? No, el que le da besos al ganso, aquí todos los días eres tú, güey.
No sé de qué estás hablando, yo no
besos
tengo ninguna...
Besos y caricias al ganso.
Yo solo tengo un perro horrible que me recuerda a Mario Delgado.
A Mario Delgado. Pero
ya.
Por lo menos... No, pero tu perro no es no es tan vil.
Es una chulada los premios Darwin, es un galardón irónico que premia de manera simbólica las muertes más absurdas y ridículas del año. Se llaman premios Darwin porque son personas que por güeyes retiran sus genes del genoma humano.
Por hacer cosas que decir, no deberían estar haciendo.
Se seleccionan negativamente, desaparecen sus genes.
Fíjate, por ejemplo, uno de los mis premios Darwin favorito fue un güey que trabajaba en una compañía telefónica. Y entonces notó que si se ponía enfrente del emisor de microondas, donde salen las señales celulares, pues le daba menos frío. Y un día pues, se le ocurrió chupar, en Año Nuevo le tocó guardia y se quedó dormido enfrente del emisor de microondas. Evidentemente empezaron a llegar todas las llamadas de felicitaciones de Año Nuevo, este güey estaba jetón ahí, pues se murió cocido.
No me digas, qué
las
terrible.
Emisiones lo mataron. Pero es que hay que ser pendejo. O sea, eso es un emisor de microondas. Ya sé, me voy a dormir enfrente. Pues no, güey.
Mira, hay unos increíbles. Desde el imprudente que abandonó este mundo porque se le ocurrió hacer malabares con granadas de mano.
Ok.
Buena hasta idea. El genio que falleció al iluminar un depósito de combustibles usando un encendedor, pues la estupidez humana es capaz de desplegar una enorme variedad de riesgos increíbles y los premios Darwin buscan, además de un punto de originalidad y rareza en estas muertes, el que hayan fallecido pues por sus ocurrencias, ¿no? Ajá. Y hay varios que han fallecido por besar animales. Tiene incluso su propia categoría en los premios Darwin.
¿Besar animales te puede matar?
Así es. Las mascotas más frecuentes, como saben ustedes, son perros y gatos. Y te pueden transmitir docenas de enfermedades a los dueños. Hongos, parásitos, bacterias o el arañazo. O también incluso virus mortales, como la rabia, ¿no?
Oye, pero a ver, si le das un besito en la cabecita al perro, no creo que te pueda pasar ninguna enfermedad. Si le das besos de lengua, sí, porque el perro anda incluso comiendo luego caca. O sea, los perros son animales sucios, no dejes que te laman la cara.
Sí, bueno, pues mira, ellos se preguntan por qué alguien querría darle un beso a una gallina o a un camello.
Por ejemplo,
sobre todo en los testículos, antes de morir.
¿Por qué alguien querría hacer eso?
¿Quién querría, antes de morir, tener la boca llena de testículo de camello? Eso
gente
es una cosa
muy rara.
Que me parece inexplicable, pero, o sea, no estoy inventando. Hay gente que así vive, pensando que en su último aliento lo que quieren hacer es tener la boca llena de testículos de camello, ¿verdad, Nuevo?
Si me he de morir, me iré con la boca llena de testículo de camello. Es una cosa rara y fea. Yo no sé quién dice esas cosas. Pero bueno, fíjate. Por ejemplo, la gente que vive cerca de las granjas en Estados Unidos es muy dada a de pronto pues, jugar con los pájaros, ¿no? De levantar una gallina y acurrucarla y darle un besito. Y el centro, que se llama el Center for Disease Control, los centros de control para enfermedades, tuvieron que poner letreros que dicen no beses ni acurruques a los pájaros en tu patio trasero porque puede propagar gérmenes de salmonela.
O sea, hay que tener mucho cuidado y mucha higiene con las aves.
Los
durante
pájaros,
los últimos
sí.
años también ha ido creciendo la moda de tener tu propio corral, ¿no? Con gallinitas, sí. pavos o patos. Se han dado muchos casos de salmonela y de otro tipo de contagios por estar con este tema. Así que, si usted quiere besar animalitos, tenga mucho cuidado. Digo, los perritos, si están bien lavados, bien bañados y bien cuidados, pues no hay tanto riesgo.
No pasa nada, ¿no?
O sea, si ves un perro callejero en la vas y
no,
le das
besos.
Un beso.
No, porque te puede. Es más, a mí una vez de niño se me pegó sarna de un perro que estuve acariciando y me dio sarna.
¿En qué parte del cuerpo te dio la sarna?
En la espalda.
¿Y cómo acariciabas al perro con la espalda? ¿Qué estabas haciendo
no,
con el
pues
perro?
Estaba yo acariciando al perro y se me pegó un poco de sarna, güey.
¿En la espalda?
Sí, pues ahí es donde me dio. Y luego era una lata porque me tenía que bañar en tina con una tintura que ardía además para que se me quitara la sarna, güey. Me dio sarna de un perro sarnoso.
No sé por qué me gusta la idea de un estaca sarnoso.
No sé, pero lo tuve, ¿eh? De niño tuve sarna.
Bueno, pues si les pica, rásquense. No vaya a ser sarna o tiña o alguna otra de esas cosas. A mí me dio tiña una vez, pero en una ingle, güey. Fue terrible.
¿Tiña?
Sí, pero era yo
¿qué
niño.
¿Qué es la tiña?
O sea,
¿es un hongo?
Es un hongo. No sé ni de dónde lo agarré. De haber sido en una alberca, voy a saber a dónde. Pero
porque
en esa
cosas,
época no tenía yo todavía intercambios con nadie.
Las cosas horribles que habrás agarrado tú, qué asco.
Que no, que era un niño. Tenía como 11 años. No era como... Nadie me lo pudo haber pegado.
Ya no, pues yo digo ya de adulto. O sea,
yo soy un hombre muy
sí,
responsable.
Qué asco.
No lo creo.
Siente el placer del pensamiento crítico.
Goza con el éxtasis del método.
Satisface tu deseo de conocimiento.
La corneta te lleva de la mano al mundo de la ciencia.
El espacio. La última frontera.
El espacio entre tus nalgas.
¡Sí! El espacio, el universo, las distancias inconmensurables que nos separan de otras estrellas, el vacío, el frío, la nada que nos rodea. Es un ambiente muy hostil para los seres humanos que nos hemos aventurado.
No es la nada. O sea, sí hay espacio que se genera.
Pero hay pocas. En el espacio, así.
Lleno de partículas.
Pero muy pocas.
Rayos cósmicos.
Pero en realidad son pocas. O sea, hay muy
pero
poco.
De vacío no hay nada.
Pues bueno, pero está el espacio.
De hecho,
que es
constantemente
gigantesco.
Están surgiendo partículas virtuales que existen por una fracción de micromillonésima de segundo y desaparecen, pero que están constantemente llegando a invadir el cosmos. Pero bueno,
y los seres humanos hemos incursionado en este lugar tan hostil para nosotros. Déjame la música otra misteriosa.
Sí, estaba buena. Mejor. Hemos incursionado en el espacio.
Exacto.
Entre tus... Ya, perdón.
Los humanos hemos salido con nuestras frágiles, muy frágiles naves que nos protegen, pero no completamente de rayos cósmicos, como les hablaba Eduardo, de radiación, de cosas terribles. Y si saliéramos de esas naves, moriríamos. Entonces, tenemos que mantenernos dentro de ellas, siempre. Pero dentro de esas naves, la actividad humana está muy acotada. No se pueden hacer cosas como masturbarse a gusto.
La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, no solo establece protocolos de seguridad que las y los astronautas deben de seguir al pie de la letra mientras se encuentran fuera de la Tierra, pero hay una instrucción específica que solo los hombres de la tripulación deben llevar a cabo. Está totalmente prohibido masturbarse en una nave espacial en órbita.
Así
es. ¿Cuál es el peligro que corren?
La agencia espacial
de faltar a esta
que
orden.
No te puedes masturbar. Digo, yo no sé si se pueden pegostear los chavos en los instrumentos y pues echar a perder el viaje.
Bueno, pues mira, no la explicación es sencilla y es contundente. Si un astronauta decide masturbarse e incumplir con las instrucciones de la NASA, pues su semen, sus fluidos perdidos, pueden quedar al garete, flotando en gravedad cero.
Al garete me encanta.
Y una astronauta podría resultar embarazada a causa de estos fluidos perdidos. Los técnicos de la NASA han argumentado que solo unas cuantas gotículas de semen podrían iniciar un proceso de reproducción sexual sin que se llevara a cabo el acto necesariamente. Hagan de cuenta la Virgen María.
Pero imaginen ustedes,
sin
a cópula, los chavos,
sin sexo, sin placer,
a los chavos flotando en el espacio. Mira, con esta música, súbele nuevo. Ahí van, viajando en el interior de la nave y de alguna manera llegando a alojarse dentro de la desafortunada astronauta en cuestión y llegando hasta el óvulo para crear una nueva vida en el espacio. Y el peligro es peor, puede no ser una emisión o eyaculación podría incluso embarazar a dos o a tres mujeres astronautas que podrían quedar embarazadas por el mismo hombre por este fenómeno de los chavos voladores.
Simple y sencillamente porque se dio a la calentura. Las astronautas se pueden masturbar todo lo que quieran en órbita o en un viaje a la luna o a donde sea que vayan, ¿no? Pero los hombres no. Los hombres no porque hay este riesgo de que queden volando.
Ahora imagínate en un viaje a Marte. En un viaje a Marte, tus compañeras astronautas masturbándose todo el día porque no hay nada más que hacer, ya la nave va y no hay nada que hacer. Ver los paneles de instrumentos y checar que vayamos en la dirección correcta y ya. Y son meses de ellas masturbándose incesantemente, escandalosamente.
Debido al ocio, en un espacio reducidísimo.
Sí. Y tú no puedes masturbarte. Imagínate cómo llegas a Marte. O sea,
es
como decía el Capi,
que no suceda.
El Capi, y no el Capi de la nave que va a Marte, sino el Capi Toste, que trabaja en una estación de radio.
Luis Osorio, el Capi.
Exacto. con el flotador a tope, güey. Llegar a Marte, imagínate la llegada a Marte, ya cuando finalmente te puedes masturbar después. ¿De cuántos meses es para llegar a Marte en las naves que tenemos ahora? Son años,
que,
¿no?
Que, depende de en qué posiciones se encuentra la Tierra y Marte en ese momento, pero se calcula que en sus posiciones más cercanas unos 4 meses tardarán las
o
misiones.
O sea, llegar a Marte con muchísimos espermatozoides.
No, espérate.
Llegar a Marte con una cantidad de semen, pero así...
Llegar a Marte con el flotador a tope.
Llegar a Marte lleno, o sea, lechoso como... Bueno, hombre, más que un pirul. Es así.
Pirul que escurre leche.
Sí.
Si lo cortas. Bueno, ¿de dónde sale esta información acerca de la prohibición de masturbarse en el espacio? Pues durante una de las transmisiones del podcast del comediante estadounidense Conan O'Brien, titulada Space Porn, Conan O'Brien necesita un amigo, así se llama, el anfitrión tuvo como invitado a un ex agente de la NASA que habló de algunos aspectos de la agencia que no son compartidos públicamente. Como lo hace cuando se acaba de efectuar un hallazgo o se realiza una caminata especial con éxito, esas cosas sí las comunican, pero hay ciertas cosas que se mantienen reservadas, ¿no? Y Conan O'Brien le preguntó si el programa civil estadounidense equipado incluía material pornográfica para la tripulación, para que, digo, en la soledad del cosmos, pues tengan algo ahí con qué alegrarse, ¿no?
Sí, para que te puedas dar grasa de vez en cuando. O sea, estás arriesgando la vida viajando a miles de kilómetros en el espacio, expuesto a todo tipo de peligros, por lo menos una ñeta, ¿no?
Así es, pero no. El técnico de la NASA contestó con un categórico no, nada de eso. 3 mujeres astronautas pueden quedar embarazadas por el mismo hombre que se masturba en un momento.
Te digo, 3. O sea, 3 a la vez. Y además sin contacto, nomás porque está volando eso en la cabina.
Y fíjate que no es el único, ¿eh? Otros técnicos de la NASA han abordado el tema, como el doctor John Millism, el cual reveló al New York Post que masturbarse en el espacio no puede traer más que catástrofes. Y reveló, y un reflejo de una muy mala coordinación logística. Y aseguró que ningún astronauta podría salirse con la suya en una situación como esa. No se puede uno masturbar.
O sea, ¿no hay dónde esconderse? ¿No te puedes meter al baño?
No. Es como cuando yo estuve en Big Brother, güey, que nomás no había dónde.
No había dónde.
No había manera.
Qué terrible.
Y fíjate que a mí me daba mucho miedo de repente quedar, porque había cámaras hasta cuando estábamos dormidos sobre uno. Y pues uno cuando está dormido, cuando está amaneciendo, de repente, pues ya sabes que hay carpa de circo, ¿no?
Ahí está.
Uh-huh. Y uno pues tiene el mal hábito de chiquearse. Entonces, a mí me generaba mucho estrés que ahí medio dormido sin darme cuenta me abrazara a mí mismo.
Miren, no sé si ustedes sepan esto, pero los sets donde se realizan este tipo de programas, o sea, está la pared de tu cuarto, ¿no? Y tu cama y demás, pero detrás de cada una de las plaquitas de vidrio que hay en toda la pared, hay 4 o 5 güeyes que se toman turnos para sentarse en la cámara y están viendo a ver qué está haciendo todo mundo. Si ese güey que está dormido se está chiquiteando, 5 cámaras apuntan y tienen todos los ángulos con un close-up, un lente buenísimo para poder ver cómo se mueve la manita. Entonces, ni abajo de la sábana, no se puede.
No. Fue durísimo, ¿eh? Fueron 2 meses.
Y además
de
todo,
nada.
Están a centímetros de ti. Un güey, un camarógrafo de televisión, sentado ahí con su torta de jamón, muerto de la hueva, esperando a que alguien haga algo divertido como chiquitearse.
Yo estuve 2 meses encerrado ahí bajo las cámaras, entonces no podía hacer absolutamente nada. ¿Qué sucedió? Que me regresaron los sueños húmedos, pero con una enjundia brutal. Entonces esto también le ha de pasar a los astronautas. Si no se pueden masturbar, llega un momento en que tiene que salir. ¿Y ahí qué? ¿Ahí qué pasa? El fruto de un sueño húmedo
pero
también
si sale solo...
Si sale solo, sí, pues eso es un sueño húmedo.
No, yo digo, pero que si sale solo también hay el mismo peligro para los
astronautas. Esa era mi siguiente pregunta, ¿qué pasa?
Bueno, ahora, me imagino que hay un botón de alarma. ¿Qué? ¡Medina, Medina! ¡Semen, semen! ¡Abran las escotillas! ¡Ah! Todos salen de la nave. ¡Semen! O sea, debe de haber una emergencia, ¿no? Sí.
Protejan todas las vaginas. Sí. Semen en el ambiente.
Corchos,
hay
corchos. Saquen los corchos. Sí. Algo debe de tener que suceder, ¿no? Protejan las vaginas.
Y entonces, bueno, no sé cómo duerman los astronautas. Supongo que duermen con una pijama, ¿no? No duermen en bolas.
Y entonces, según yo he visto, duermen como en unos sacos. duermen así como si tú, porque no hay gravedad. Entonces duermen en colgaditos, unas bolsas para no irse volando por ahí. Me imagino que dentro de esa bolsa queda atrapado el semen, ¿no?
Efectivamente, no, porque hay problema. Ahora, ¿qué pasa si dentro de esa misma bolsa de repente una noche dices, ay, es una chaquetita, ya no puedo más? Pues,
pero es que no sería terrible saber que estás liberando al ambiente, a tus
bendis.
A tus bendis, sí. ¿Cómo les decía Loops? Los que eran.
Mequetrefes.
Mequetrefes, güey.
Los mequetrefes, boludo.
Los mequetrefes ahí andaban.
Saludos, Loops.
Exacto. Una de mis personas favoritas. Sí, ¿cómo sí, me hacía reír?
Una mujer brillante. Cerrar la sección espacial. Exacto. De la corneta.
Bueno, pues con este vals del Danubio Azul los dejamos pensando en Chavos en el Espacio.
Hablemos de sexo, porque en las maneras de vivir la sexualidad, pues no hay recetas, ¿no? Digo, siempre y cuando la cosa sea consensuada y la intención no sea lastimar, bueno, yo siento que todo se vale, pero entre las muchas
siempre
prácticas...
Siempre tiene que ser consensuado, claro. Eso es de Wilson.
Entre las múltiples prácticas sexuales que ha traído la nueva tecnología de la comunicación están, pues por supuesto, las nudes, el pack, las fotografías del cuerpo humano al desnudo o natural.
Pero lo que sucede es que son muy peligrosas, pregúntele si no, no sé, por ejemplo, a Luis Roberto Alvesague, es peligroso andar mandando fotos del cuerpo porque si alguien te reconoce, sabe de dónde vino la foto, el escarnio público y el oportunismo de ciertos medios chafas de espectáculos, pues no se hace esperar.
Bueno, de entrada, lo primero es asegúrate antes de enviar la nude que te la hayan pedido.
Sí.
Porque enviar así nada más es una grosería y es una agresión.
Oye, cuenta como nude si Joaquín López Dóriga manda una foto de su cuello. ¿Cuenta como nude?
No, porque ya...
¿Un video manipulándola así con sus dedos, abriéndola y cerrándola?
Pero mira, este consejo me parece muy bueno. Si no estás 100% convencido de que la otra persona quiere recibir o enviar este contenido, no lo hagas.
Pues no.
Es acoso. Nadie está obligado a enviar ni a recibir contenido de este tipo. ¿De acuerdo?
Bueno, pero una vez sabiendo que la otra persona es receptiva, ahí te van algunos consejos de cómo hacer este tipo de actividad sexual con seguridad. Cuando envíes fotos de tu persona, evita enviar fotos con detalles muy específicos de tu cuerpo. Por ejemplo, tatuajes o lunares o cicatrices o algo que te identifique plenamente, por lo menos públicamente.
También evita que el lugar en donde estás sea identificable. Por ejemplo, que se vea una parte de tu casa, tu recámara, ese póster que tienes de Facundo allí arriba de tu cama, esas cosas que mejor no salgan.
Que se vea un excusado sucio detrás de ti. Eso evítalo a toda costa. O sea, que en el espejo se refleje la rata que está ahí flotando. No, no lo hagas.
Sí, eso es terrible, ¿no?
Eso es terrible.
Sí, cuida la iluminación, ¿no? La iluminación es importantísima.
Sí, porque no hay seres humanos feos, hay seres humanos mal iluminados.
Si usted está viendo por ahí en Pornhub y de pronto sale un güey que tiene en la nalga un tatuaje que dice hecho en México y trae puesta una máscara de Carlos Salinas de Gortari, ese soy yo. Ahí estoy en YouPorn.
¿En Pornhub o en YouPorn?
Creo que en las dos. Así que puede buscarme y si me encuentra, pues no le diga a nadie que soy yo porque pues, quiero mantener el anonimato. Pero cometí el error de no maquillarme o borronearme el tatuaje que tengo en la nalga derecha.
Dejando las fantasías pornográficas de Eduardo Videgaray, vamos a seguir con los consejos reales. Con los consejos reales, bueno, a lo mejor sí, entonces te buscaré pues para ponerle buenas estrellitas a tu película. Ponerle estrellitas a tu película, güey.
Estrellitas. Oye, las que vas a ver, güey.
Ahí te va. Dice aquí que quites la geolocalización de tu teléfono, ¿ok?
Ah,
para que
bueno,
se pueda saber de dónde salió la fotografía.
Pon una marca de agua con el nombre de la persona a quien se la estás enviando. Este es un buen consejo. Para que si esa persona decide hacerlo público, quede evidencia de que él fue el que lo circuló.
Él o ella.
Trata de no poner la marca de agua sobre áreas de color sólido en las esquinas porque se puede borrar. Y si decides enviar, sí. Y si decides enviar la misma foto a más de una persona, edita la foto para que cada persona reciba una distinta con su nombre. a todo tu ganado.
Ya es mucho tiempo perdido en andar mandando fotos de uno encuerado, ¿no?
Bueno,
no se te hace ya un poco demasiado.
Pero tiene su super encanto enviarlas y recibirlas, ¿eh?
Ahora, tengan cuidado que su teléfono no esté sincronizado a algún servicio de almacenamiento, Google Drive o Dropbox o iCloud o lo que sea, porque entonces hay una copia de esa foto volando por ahí.
Sí, no, y no la vayas a circular ahí sin darte cuenta.
Digo, porque si alguien anda buscando y de alguna manera hackea tu cuenta, pues puede encontrar todas tus fotografías, incluida esa fotografía.
Bueno, ya dijimos, ¿no? De entrada, no, si pones tu cuerpo, no pongas tu cara, o si pones tu cabeza, que solo sea una de las dos. Nunca las
Exacto,
dos.
Nunca las dos.
Luego.
Si eres tan amable.
Elimina las fotos que envíes o recibas. Así te aseguras de que no caigan en manos de terceros. Si hay alguna foto que deseas conservar, fíjate bien si está protegida. Usa contraseñas de alta seguridad y cuida que nadie más tenga acceso al dispositivo en el que están guardadas tus fotos.
Contraseñas muy seguras como mis fotos pornográficas de tal persona.
Ajá. 3500%. Así que tenga mayúsculas, minúsculas, números, letras, signos, todo. Esté bien revuelta. ¿Ok?
Bueno.
Luego, si en el álbum de fotos de tu celular está sincronizada, eso ya lo dijiste, ¿no? Que no se vaya a ir. Uh-huh,
que no se vaya a ir a la,
por AirDrop,
a la nube.
O uh-huh. a la nube o así. Y finalmente, pues no se trata de prohibir o de censurar. Cada quien es libre de vivir su sexualidad y su placer como uno quiera. Pero lo mejor es hacerlo de manera segura, partiendo del cuidado de uno mismo en todos los aspectos. Pero yo creo que aquí lo principal es, solo envíaselas a una persona en la que confíes plenamente.
Y que las quieras recibir, además
sí,
de
sí,
todo.
Sí, bueno,
no anden mandando fotografías encueradas a gente que, ah, es que esta chava me gusta y le voy a mandar una foto de mí. Pues no, güey, eso no, eso es violencia.
Eso sí, es violencia. Eso es una agresión y súper sucede, ¿no?
Sí, súper sucede.
Hay gente que lo hace y y es súper deleznable y reprobable.
Bueno, de hecho, es punible, ¿eh? O sea, la ley te puede castigar por hacer ese tipo de cosas.
Por enviar un dick pic.
Así es.
No solicitado, sí, que nadie te lo haya
pedido.
Si
yo le envío, por ejemplo, no sé, a cierto político una foto de mi miembro, bueno, no lo hagan, por favor, no le manden a nadie ese tipo de cosas, nadie las quiere ver, ¿ok?
Bueno,
no las manden,
a lo mejor sí,
sobre todo ahorita,
ver.
Mientras lo platicamos ni terminando el programa, no lo vayan a hacer.
A nadie. Prométanmelo, radioescuchas.
Por
no
favor.
Lo van a hacer.
¿Lo
¿okay?
prometen? Ya, ya
que
prometí.
Claro.
La corneta es para ti. La corneta.
Bueno, damas y caballeros,
¿esa? ¿Te acuerdas? Que tenía unos ojotes.
Que me sorprende que no trabajara para Alpura.
Exacto, sí, era una cosa, o sea, espectacular. Es un restaurante, era eso. Sí, sí, sí. Y me acuerdo de sentarme y decir, ¿qué voy a pedir, güey? Segunda esquina. No, qué bruto.
Digo, esto fue hace probablemente el siglo pasado.
Hace sí,
mucho tiempo.
Sí, sí, que me imagino que ya tendrá hijitos de 25 años y así. Pero
ajá, que ya acabaron la universidad.
Ya acabaron, no, que ya están trabajando. Sí, 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 que me van a venir a quitar el trabajo.
¿Y cómo estará,
Pues igual de generoso eso, ¿no? O sea, es que depende, porque fíjate, es curioso a nuestra edad, fíjense ustedes, estimado y bello público, que a nuestra edad hay varios bandos, ¿no? De la gente que recuerdo de los 20 y así, de cuando yo tenía 20 años, algunos de plano se fueron al carajo. O sea, hubo gente, compañeros, hombres, que se dejaron ir y que ahora son unos...
O aunque no se hayan dejado ir, simplemente la vida los trató diferente.
No, pero hay gente que se ha dejado ir, que siguen fumando y chupando como si no hubiera mañana, no hacen ejercicio y los ves y dices, güey... Te vas a...
Pero hay otros que sí hacen ejercicio y se cuidan y demás, y no, porque hay una gran máxima, y recuerden esto que les vamos a decir.
Ajá.
Hasta los 40 años tienes la cara que Dios te dio.
Sí, sí, sí.
De
sí,
los
sí,
40
sí.
en adelante, tienes la que te mereces.
Sí.
La que te ganaste.
Eso es la cara nada más.
Es la cara
haciendo...
que...
La expresión,
que con la cara no,
no
se puede hacer nada. O sea,
porque lo que pasa es que yo creo que la gente que es hojaldra, el que es ojete...
Case.
Sí, el queso Hayes se le va haciendo cara de y con el tiempo, además de todo, se va sabiendo, ¿no? Pasan los años y todo el mundo sabe que este güey es un tranza.
Vean la cara de Donald Trump, por ejemplo.
Claro.
Se le ve lo culebras en la cara, se le ve lo miserable. No tiene manera de ocultarlo.
Se te va viendo. La máscara esta de la juventud, cuando no sabes bien quién es quién y qué andan haciendo, no, se quita y se te hace la cara de ojete que deberías de tener.
Ajá.
Esto en el caso de la cara. Ahora, en el caso del cuerpo, te digo que hay gente que pues más o menos se cuida y hace ejercicio y demás, y hay gente que no. Y en el caso de las mujeres, hay una gran variedad de resultados con la edad. Hay lo que se conoce como el embrujecimiento prematuro. O sea, que de plano ves algunas amigas de mi edad, que tienen 50 y tantos, y se ven de 70. O sea, se ven amoladísimas.
No, pero hay otras. Más que se vean viejas, es el embrujecimiento, güey.
Sí, y sí, sí, eso tiene que ver con la personalidad.
Hay quien envejece y hay quien embrujece.
Hay quien embrujece, correcto.
Y también se les va notando, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y las y horas se van alrededor del caldero, no, las horas de vuelo en escoba.
Y las pláticas son brujiles, son de aquelarre. Entonces te sientas y hablas con ellas y dices, hijo, ¿de veras en eso ocupas tu mentecilla?
Hay varias celebridades mexicanas a las que no quiero mencionar, pero que sin duda han padecido del embrujecimiento prematuro.
Así es. Pero yo y también creo que la personalidad tiene mucho que ver. Hay mujeres y hombres que cuidan su mente y se ocupan de temas interesantes y siguen aprendiendo y siguen platicando de cosas que alimentan. Y hay otros que se van metiendo en sus propios circulitos infernales y ya nomás repiten lo mismo y se quejan. Y a mí, de veras, la gente que se junta conmigo para quejarse, a los 15 minutos, oye, ¿sabes qué? No me acordaba que me tengo que ir. No soporto.
La vida es muy breve para estar escuchando.
Mal viajes y nimiedades. Si usted quiere ser una persona educada y se sienta a una mesa, no esté mal viajando a los demás con sus huevas.
Pero espérate, ¿sabes qué? Yo tengo una teoría acerca de la amistad. Y que para que la amistad fluya y sea agradable, tiene que haber o favorece que en algunos de tus amigos haya problemas. Que lleguen y te cuenten sus problemas.
Bueno, eso está bien. Un poquito. Con un amigo, sí.
Pero espérame, hay un límite.
Sí,
porque
sí.
Cuando de repente los problemas empiezan a ser muchos y muy serios, entonces ya no está padre. O sea, yo me acuerdo un güey que siempre llegaba, se casó con una desquiciada que se lo guameaba, una vez le arrancó de la cara, de la frente un cacho de piel.
No.
Y así, al principio cuando me contaba, no, que me dejó encerrado en la calle y tuve que ir acá, me daba mucha risa. Pero de repente cuando me empezó a contar estas cosas así ya de violencia, ya me empezó, y luego ya cuando me empezó a pedir dinero.
Es que ahí, eso sí, por favor, digo, seamos sí, no mames.
Entonces, un cierto nivel de problemas entre tus cuates y tus amistades que llegan y que te dan de qué hablar.
Aquí estamos hablando de un amigo que tiene un problema, un amigo, ¿no? No un cuate, no una conocencia.
Una conocencia.
Exacto, pero hay gente que luego se sienta a las mesas a mal viajar a los demás y agarran el micrófono.
Pero ese eres tú, güey.
No.
Siempre.
En el radio.
Te he visto hacerlo en juntas, en comidas, en la tele, en el radio. Y ahora más me falta verlo en mis sueños.
Lo que estoy hablando, mejor dicho, es de esas personas que empiezan, no, güey. Y en el trabajo, no, y el contrato y te empiezan a hablar con pelos y señales de una cuestión laboral que no compartes, que te importa un bledo, que no quieres escuchar. O sea, eso de eso estoy hablando, no de los temas.
O la gente que no reconoce las señales de que te está aburriendo.
La tercera vez que le dices órale, es ya cállate. Al tercer órale es, o sea, cuando
empieza a dejar de hacer contacto visual.
Voltearse a otros lados.
Empieza a bostezarle en la jeta.
No se callan. De esas personas hablo. O sea, de nimiedades que no quieres oír, que realmente dices, ya, güey, qué hueva. Oye, que si mis hijos, y te empiezan a contar que si el güey, que el chamaco chupa y que le chocó el coche y que no sé qué. Y dices,
órale. Está bien, pues somos amigos, adelante.
Sí, pero ya, después de 40 minutos de estar oyendo las tropelías del mocoso, mira, me vale madres, la neta, güey.
O sea, están divertidas, también depende.
Ah, güey, no.
Pero
no,
¿por qué
no
hay gente que no se da cuenta de las señales que le manda su interlocutor de que te vale madre lo que te estás diciendo?
Ya, cállate.
¿Por qué?
Exacto.
Y te sigue hablando de los rines nuevos de su camioneta.
Bueno, ya a estas edades, si alguien te habla de los rines nuevos de su camioneta, de verdad, ya le dices. Yo me levanto y me voy. Sí, no, voy a gastar mi tiempo en oír de los rines. O sea, de esa clase de estupideces, no, güey. Lo mando a la mesa del bazooka.
Para ello.
Mira, exacto, ¿por qué no vas con el bazooka? A él le gustan esas cosas.
O estos tipos que te cuentan. La nueva rutina que están haciendo en su ejercicio, el nuevo tipo de licuado que se están tomando, en el cual están mezclando aguacate con miel y puras cosas que te valen madre.
Bueno, a ver, perdóname, pero ahí estamos hablando de un interés.
Es que en eso estábamos, digamos, hablando en el corte comercial.
Pero era un interés común, güey. Ahí estamos hablando de algo que los dos estamos haciendo.
Me pareció una vileza de mi parte decirlo, pero se tenía que
decir. Es que eres vil, güey, eres vil. Pero no, de verdad, usted cuando se junte con amigos, sobre todo amigos que no ve muy seguido, cuates, no sé, cuando se reúne con sus cuates de la universidad o sus cuates que no ha visto en mucho tiempo, no les dé usted el coñazo de contarles con pelos y señales todas sus huevas y nimiedades que a nadie le importan.
¿Quiere usted triunfar socialmente?
Trate usted de ser amable. Sí.
Ponga atención a las señales de la persona con la que está hablando. Correcto. Y esto es muy, muy efectivo también a la hora de ligar, ¿eh?
Sí, o sea, sí, sí.
Vea las señales de si usted va por buen camino o le está dando una flojera gigante
o
a su interlocutor.
O le pregunta algo a ella o a su amigo o a su amiga.
Eso siempre funciona. Claro. ¿Y sabes qué funciona también en situaciones de estrés? Ajá. Cuando se sientan presionados por una cuestión social, quitar el foco de sí mismos y pasarlo a las demás personas. En lugar de pensar, puta, ¿qué hago? ¿Qué voy a decir? ¿Qué estarán pensando de mí? Y todo ese tipo de cosas. Interésese por los demás. Uh-huh. Eso funciona de maravilla. ¿Y sí. tú qué onda? ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué te parece a ti esto?
Pero y entonces te suelta la plática de 40 minutos de lo que hace su hijo de 25 años y dices, güey, de veras, güera, me vale madres. Ya en serio.
¿Por qué
hice
esto?
Ya hablando en plata, flaca, esto se acabó.
Bueno,
ya
depende. El nivel de tolerancia va de la mano del nivel de interés que te genera esa persona.
Es correcto. Bueno, pero también, o sea, el
porque
nivel de interés...
seguro que tú has aguantado unos chorizos.
Sí, bueno, seguro, pero
despiadados a cambio de algo, ¿no?
Pero el nivel de interés también empieza a decrecer, ¿eh? Luego también sucede, y digo, de esto me acuerdo cuando era yo soltero, pero empieza a decrecer cuando dices, qué bruto, ya finalmente, ya la invité a no sé dónde, está guapísima, te parece muy... Y llegas a la comida y empiezas a oír, güey, es que estoy interesadísima en la numerología.
Yo iba a decir numerología, güey.
Huevos, no. Sí, oye, ¿qué, y qué signo eres? ¡Cállate! ¡No!
Esto.
Ya, esto va a estar durísimo, güey. Esto no puedo con esto. Ahora,
abre tu mente. También hay otras personas que tienen otros intereses.
No, sí, la oyes.
Empieza a hablar de homeopatía, ¿qué haces?
Exacto, güey. Te envío otro martini, güey, ya. Adiós.
Ay,
qué padre. Bueno, que ¿tú te acuerdas funcione? De que salía yo con una señorita que me parecía...
¿La gorda?
No le digas así, güey. Sí, y no estaba gorda, estaba sabrosísima.
No, estaba un poquito pasada.
Estaba un poquito, sí. Estaba,
pero está bien, yo...
No digamos que era muy maricón. Generosa, era sí. muy generosa. Y,
bueno,
pero,
y tú te referías a ella como la gorda, entonces no me vengas a decir
es que me
ahorita.
Caía gorda. Me caía súper gorda. Es la única vez en mi vida que he salido, y lo hice en muchas ocasiones, con una persona que me caía increíblemente gorda. Era pretenciosa, mamona,
sí,
era. Hablaba y 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 hablaba, pero estaba buenísimo. Entonces, yo creo que, y sí lo voy a confesar, tenía yo sexo con coraje. O sea, era con coraje, era así con...
Y ahora
era,
para que te calles.
Sí, para ver si te cae, a ver si con esto... Sí.
Así dejas de hablar, ¿eh?
Hija, qué bruto. O sea, no dejaba ver películas, te las narraba. Y esta toma significa... ¡Cállate! ¡Silencio!
A mí me caía muy bien, güey.
Era muy divertida.
Efectivamente me parecía que era una chava muy guapa y muy inteligente.
Pero era muy pretenciosa, muy... Muy. Digo, y tenía una plática muy amplia. Le gustaba la literatura y era una persona culta, pero pecaba de mamerta. De pronto ya decías,
bueno,
ya.
Tú tampoco comes piñas, güey. O sea, okay,
a ver, va, usted no ves que o sea, evidentemente, yo no soy una perita en dulce, pero
no,
tengo mis límites y todos los tenemos y hay que conocer.
Bueno, por eso tampoco duró mucho esa relación,
demás.
¿No?
Duró lo que tenía que durar. Duró lo que tenía que durar. Si fue una colisión y cuando acabó la explosión galáctica, pues ya.
Ya, bye.
Sí.
Bueno,
luego reapareció, ¿eh? Y nomás que, pues ya, no, pues fíjate que ya estoy casado.
Entonces, pues ya ni modo.
Pues ya ni modo.
Bueno, damas y caballeros, tenemos que ir al top 10 porque se nos está acabando el programa aquí en el anecdotario.
Estaba muy divertido.
Tonterías. El top 10 de hoy se llama
Te bailo cachondo cuando.
Te bailo cachondo cuando.
Y esta es la número.
Me dices lo que significa la escena de la película que estoy viendo, carajo. Esta es la número 10. Número 10, te bailo cachondo cuando.
Me dejas hacerte eso que jamás te han hecho. como el desayuno y llevártelo a la cama y después te doy los trastes para que tú los laves. ¿A que nunca habías hecho eso con nadie?
¿A que nunca te habían hecho eso?
Exacto. Recordé a la Pilarica.
Te voy a hacer algo que nunca te habían hecho. Me voy a vestir y me voy a ir a mi casa. ¡Adiós!
Para que no recuerden los chistes de la Pilarica, era la más compartida del pueblo, ¿no?
Así es.
Ya había pasado ahí por todo el mundo, según decía. Y entonces se casa la Pilarica muy enamorada. Y llega el momento de la luna de miel.
Ya estaba todo el pueblo.
Todo el pueblo estaba oyendo, no sé por qué eran tan metiches.
Asomándose por los balcones, tratando de ver, ¿no? ¿Qué pasaba?
¿Cómo iba a ser la noche de bodas de la Pilarica?
De la Pilarica, ¿no? Porque pues,
y esto era en España, ¿no? Ajá. Y entonces le dice el novio, el flamante esposo: te voy a hacer lo que nadie te ha hecho.
¡Pronto! ¡Auxilio, policía, que la va a matar! ¡La va a matar! Pues sí, porque ya le habían hecho todo. Es viejo, pero es bueno.
Es viejo, sí, es un clásico. Y es,
me gusta.
Es ligeramente misógino.
Misógino, claro, porque hay una crítica y a una mujer que tiene una vida sexual, pues como le dé la gana, ¿no? Una vida sexual amplia. Entonces, bueno, pero bueno, son chistes finalmente.
Sí, pero, yo entiendo que es misógino porque si lo cuentas al revés...
No hace gracia.
No hace gracia. Si lo cuentas de un hombre que ha tenido sexo con muchas mujeres y la mujer le dice eso...
Bueno, sí.
Como que no tiene la misma gracia, ¿no?
Bueno, total, vamos a algo que sí nos haga gracia, que es la número... La número 9, te bailo cachondo cuando... Me dejas darte un beso en la trompita de Falopio. Hasta allá. Un beso en la trompa de Falopio es un beso profundísimo.
O cuando me dejas darte un beso en los culito.
Un osculito en los curitos.
Un osculito en los
curitos. ¿Dejas darte un beso en los curitos? Mejor en la boca, ahí me gusta más. Vamos a la que sigue, es la número
8.
La número 8, te bailo cachondo cuando me dejas hacerte cosquillas en el ombligo, pero por dentro.
Por atrás del ombligo.
Eso siempre es bonito, jugar al alien. Mira, soy yo, güey. Mira, aquí está.
Te bailo cachondo si aplicas el... Son 20 para las 2. Bueno, pero es que esto era así. Te bailo cachondo si aplicas el... Son 20 para las 2.
Bueno, 30 para las 3.
30 para las 3. 15 para las 2.
Nadie dice 30 para las 3, ¿verdad?
No.
Porque son las 2 y media.
Sí, no. Son 50 para la 1.
Pues no, no. Medio raro, ¿no? Son 59 minutos para que den las 2 de la tarde. Pues no.
59 para las 2. Bueno, ahí aplican tarifas y promociones.
Vamos, vamos a ver que sigue. La número
7.
La número 7, te bailo cachondo cuando... Híjole.
Cuando dejas que te haga una limpia.
De cazuela. Y traes el postre.
Depilado.
El postre de Pilar. ¿Has probado el postre de Pilar?
No. Vamos a dejarlo bueno, de ese tamaño y vamos a la número...
La pila rica.
Seis.
Te bailo cachondo cuando me besara.
¿Eh?
Cuando me besara en la corneta.
Qué bonito. Hace mucho que no viene Sara. Bueno, ni conocemos a ninguna Sara, ¿va?
Me vino a la mente una Sara, fíjate.
¿Qué Sara?
No, pues no voy a decir su nombre, pero sí conozco. Ok,
¿Qué Sara?
Pues que si me ves Sara.
¿Pero qué Sara? ¿De cuál Sara hablas?
No, Sara García, güey.
Sarita García, güey. No, pero esa ni la conocíamos.
Es la abuelita del chocolate, abuelita. Esa es Sara García.
Sí, pero Sarita García, bueno, es una
abuelita de las películas
del
mexicanas.
Del Pleistoceno, güey. Ajá. Bueno,
pero ahí sigue en el chocolate, abuelita, que por cierto, qué bueno
es. Y seguirá en el chocolate, abuelita, por los siglos de los siglos. Bueno, hasta que dure el chocolate, abuelita, ¿no? Porque al rato ya va a ser Rocío. Pero bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
5.
Va a ser el único chocolate de México, a saber.
Te bailo cachondo cuando... Si nos adelantamos y el fin de semana damos el grito en tu cuarto.
¿En tu cuarto?
¡Ay, pero no es 15 de septiembre! Igual vas a dar el grito.
¡Vivan los héroes que nos dieron las... No, ya, vamos a la que sigue, es la número...
4.
Número 4. Te bailo cachondo si te quitas ese horrible hábito de monja. Porque no me gusta. No me prende.
Hacen las monjas perdidas, perversas y descarriadas tienen lo suyo.
¿Tú alguna vez has visto una monja que te haya gustado?
No recuerdo.
Yo tampoco. Ahora, no he viajado mucho por monasterios y conventos, ¿no? Conventos, no sé, ¿dónde estarán? ¿Algún convento?
Nadie te quiere recibir en un convento a ti, güey. Eres un hereje.
Sí, por ser un pecador.
Un ateo recalcitrante.
Las hermanitas desnudas de la caridad.
Las carmelitas desnudas.
O sea, sí, las carmelitas desnudas de la caridad que me quieran echar una manita.
Era...
No sé.
Está acá. Está bien que no creas en Dios, güey. Pero ateo.
Eso está terrible, güey.
Está terrible. Vamos al que sigue, la número.
¿Tres?
Número 3, te bailo cachondo cuando.
Cuando, como prueba de amor, me pides el beso.
De la abuela. El beso de la abuela. Imagina esa boca así, toda arrugada.
Toda llena de arruguitas. Ay, abuelita. Abuelita caracú.
Ay, abuelita, qué cola tan peluda tienes.
Aparte, me imagino.
Es que era el lobo, era el lobo.
Ah, claro. Me imagino el beso de la abuela. Además, ves que ya a las señoras muy, muy grandes le sale pelo alrededor de la boca.
¡Ah!
Entonces realmente se parece aún más a
pero le
a
sale
esa
pelo
región
a todas
perianal.
Las mujeres, se lo quitan, pero pelo sale.
Sí, sin duda.
O sea, no es con la edad.
Hay no, pero con la edad peludo. Se incrementa.
Hay quien tiene peludo ahí y quien no.
El bigote, ya ves lo que decía Tiziano Ferro, ¿no? De las mexicanas bigotonas.
Ah, pero sí le gustaba la ver.
Le gustaban las bigotonas, al final de cuentas.
Le gustaban eran las cabezonas, pero bueno. Está bien.
Vamos a la número.
¿Dos?
Número 2, te bailo cachondo cuando.
Cuando después de 5 minutos de faje intenso con mi novia. Ajá. Siento cómo se nos para a los dos. Te bailo cachondo cuando. Cuando... Es una idiotez, pero me dio mucha risa.
A ver.
Mi novia me dice que es alérgica al látex. Al látex toso.
No. ¿Qué es eso?
El látex toso.
Chale. Bueno, ahora sí, la número. Pero ¿ya? Bueno.
Uno.
La número uno. Te bailo cachondo cuando. Cuando estoy en el baño frente al espejo y digo.
Mira cómo la tengo dura por ti.
Pero ahí no estaba bailando, estaba quietecito, estaba así como acá, bueno, admirado de su propia erección.
Yo creo que
eso, a mí me pareció que eso es arte, es como la oveja esta que tenían en un bloque de plástico que era...
¿De formol?
Sí, lejos del rebaño. No, era formol, era plexiglas, ¿cómo se llama? Resina plástica. Resina. Entonces estaba flotando.
Damien Hirst, si no mal recuerdo, es el artista.
Sí, y se llamaba Away from the Flock, lejos del... Así era.
Lejos del rebaño.
Sage, admirado de su propia erección, me parece un performance que, o sea, ni...
Está
ni,
a la altura de eso.
Sí,
podría estar en la Tate Gallery.
Sí. Bueno, es que sí. Acabo de ir, de hecho, a la Tate Gallery y tenían... pequeñas películas y cortos, fui a ver una exposición del surrealismo y esa escena de Sage impresionado de su propia erección podría estar
un happening de los 60s, así Andy Warhol lo hubiera amado.
Sí, o sea, mira cómo la tengo dura por ti. O sea, sí, era un performance, es el hombre maravillado de su propia condición, ¿no? Sí, güey, es arte. Perdóname, pero no lo han visto como lo que realmente es.
Bueno, acaban de escucharlo. El señor San Cristóbal dijo que el pene de Sage es arte.
Es arte.
Bueno, esculpida.
Pues con esa idea,
señor.
Con esa idea artística, poética, tan expresiva de la condición humana, los dejamos una erección gigante y un brasileño maravillado. No, yo creo que ahí está.
Yo creo que no, eso no se puede superar. Gracias.
Ese es el quid de la plática del día de hoy. El punto importante, el punto álgido, llegó ahí. Y nosotros nos vamos por donde vinimos y tal vez regresemos, no lo sabemos.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.